Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, señores, llegó un momento aquí en familia. Vamos a conversar con Santiago Sicari. Qué bueno que sea Santiago, que nos va a explicar qué fue lo que pasó con el Silicon Valley Bank. O sea, oigo las noticias, estamos leyendo las noticias, pero Dios mío, Santiago, cuéntenos todo.
Sí, ¿qué pasó? ¿Qué, o sea, cuáles consecuencias puede tener esto, no solamente en la economía, Santiago, de Estados Unidos? Porque ahora mismo hay una incertidumbre, o sea,
toda la economía
está en incertidumbre.
Sí, leímos en los factores, bueno, uno de los factores hablaba de cómo esto ha tenido impacto en Europa, esto ha tenido impacto en Latinoamérica, en muchos bancos que ya están teniendo caídas. Entonces,
Sí.
¿qué pasó?
Perdón, Santiago, que le interrumpa antes, y me viene también a la mente que se supone que en la reunión de la Fed del próximo 22, creo, de marzo, si no me equivoco, pues la perspectiva es que pues hayan subidas. ¿Esto podría repercutir en esas previsiones que se tienen de que pueda haber una subida? ¿Esto podría evitar que suban, mantenerlas iguales o no sé? ¿Qué podría suceder?
Miren, todo lo que uno diga es especulación, pero los mercados están muy pendientes. Es porque la última vez que se quebró uno de los 20 bancos más grandes de los Estados Unidos, Lehman Brothers, pues fue en la crisis subprime en el 2008, que fue como una de las grandes crisis financieras a nivel global que se han vivido. Entonces, la gente está muy preocupada, por eso muy prevenida. Incluso yo aquí en República Dominicana he leído algunos artículos que me parecen un poco alarmantes. Yo creo y espero que la Fed pueda contener mucho mejor esta situación y ya verán por qué. Pero vamos a hablar de qué ocurrió, porque parte de nuestra audiencia está diciendo, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Miren, el miércoles pasado, el Silicon Valley era un banco, para que lo tengan bien transparente, era una institución muy bien capitalizada que seguía recaudando fondos para invertir en diferentes cosas. Es una institución, o era una institución, que estaba muy metida en el tema de tecnología y por eso pues estaba en Silicon Valley. Pero en 48 horas, el pánico que fue inducido por la misma comunidad de capital de riesgo a la que el Silicon Valley había atendido y fomentado por más de 40 años, lo puso en peligro y lo llevaron a que lo cerraran. El jueves, miren, es bueno como ver cómo funcionó todo. El 10 de marzo, el Banco de Inglaterra declaró que el Silicon Valley Bank en United Kingdom, en Inglaterra, dejaría de hacer pagos y aceptar depósitos, pues el Banco Central Británico tenía la intención de solicitar al tribunal que convocara a un procedimiento de insolvencia bancaria. Estamos hablando ya del viernes, ¿verdad? Antes de eso, ¿qué aconteció? Para que lo miremos, los reguladores empezaron a ver cómo el pasado jueves la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, lo que normalmente llamamos el FDIC, intervino la entidad bancaria que es era la decimocuarta más grande en Estados Unidos por nivel de activos. Sus activos llegaban a 209 mil millones de dólares. ¿Por qué lo hizo? Pues este banco, que fue fundado en 1983, comenzó a tener problemas de liquidez. Dicen algunos, esto todavía no está tan claro, pero dicen algunos que es porque el banco había invertido en títulos del gobierno, en títulos del tesoro, como le llamamos, en tesoros de los Estados Unidos, cuando las tasas estaban muy bajitas, y que con la subida, dado que el dinero se volvía más costoso, pues muchas de las empresas que normalmente le llevaban dinero porque tenían exceso de liquidez, comenzaron a pedirle dinero de sus ahorros, de sus depósitos. Y el banco entonces tuvo que empezar a liquidar esos bonos, esos tesoros, a un precio inferior al que los había comprado. Recuerden ustedes que en la medida que las tasas del mercado suben, los bonos pierden valor. Dicen que estos tesoros eran de largo plazo. Me imagino yo que entre 10 y 30 años, todavía no están las cifras oficiales, no las han publicado, pero deben ser de larguísimo plazo. para que así la entidad fuera perdiendo mucho dinero en la medida que iba vendiendo títulos. A tal punto que se le estaba buscando un comprador en el mercado. Y el banco, para prevenir caer en iliquidez, comenzó a vender sus acciones en el mercado. Esto fue durante todo el miércoles. El jueves, las acciones ya habían bajado cerca de un 60%, dado que todo el mundo sabía que el banco estaba vendiendo sus acciones para no caer en iliquidez. Inmediatamente, ese jueves, la FDIC, la entidad gubernamental que asegura los depósitos bancarios y supervisa las instituciones financieras en los Estados Unidos, pues tomó cartas en el asunto e intervino el banco. En su propia página web, Silicon Valley Bank se definía como un socio financiero de la economía de la innovación. Y eso es lo que venía haciendo desde hace muchísimo tiempo. Se le adjudica entonces el cierre de este banco al riesgo de mercado por cuenta de las inversiones. Eso dicen, falta ver qué dice la FDIC, pero en general eso es lo que dicen. Dicen que entre los clientes estadounidenses el banco tenía cerca de 150 mil millones de dólares en depósitos y entre clientes extranjeros cerca de 14 mil millones de dólares en depósitos. ¿Cómo se dio la cosa? Los reguladores cerraron el banco el viernes y confiscaron sus depósitos en lo que se considera la segunda mayor quiebra bancaria de Estados Unidos desde la crisis del 2008. El espiral pues descendente de la empresa comenzó el miércoles por la noche, cuando, como les digo, salió la noticia de que el banco necesitaba recaudar 2.250 millones de dólares para apuntalar su balance. Incluso ahora, cuando ya todo comienza a sentirse más real, más tranquilo, es importante señalar que ya desde antes algunos miembros de la comunidad de capital de alto riesgo, del Silicon Valley habían hablado sobre una posible desaparición del banco y le estaban diciendo a muchos de sus amigos, referidos, conocidos, que sacaran el dinero del banco. Y por supuesto, si al banco le sacan el dinero, no hay banco que soporte eso, porque recuerden que los bancos tienen el dinero puesto a largo plazo. Es decir, hacen financiaciones a largo plazo, mientras que los depósitos del público son de cortísimo plazo. Es interesante ver cómo uno de los bancos más grandes, el 14º o el 14º banco más grande de Estados Unidos, comienza entonces a perder a sus clientes y a tener problemas de liquidez. Para poder mantenerse, pues se trató de hacer lo que les digo, una recaudación privada, se trató de vender acciones, pero fue imposible. Se había visto el banco obligado a vender bonos disponibles para la venta, materializando una pérdida de 1.800 millones de dólares. 1.800 millones de dólares. La repentina necesidad de este capital, que se produjo inmediatamente después del colapso del banco Silvergate, que estaba centrado en criptomonedas, provocó otra ola de retiro de depósitos el jueves, sobre todo en este banco, cuando los capitalistas ordenaron a la mayoría de compañías que movieran sus recursos. Ante esta corrida bancaria, que representaba una amenaza existencial para el banco y para las empresas que quizás habían dado sus depósitos al banco, pues la Fed decide intervenir y ahí es donde estamos en el momento. Como lo vimos en los factores del día, pues el gobierno central, la administración de Biden, está muy pendiente de este tema para buscar que no se genere un contagio y que esto vaya a hacer que el sistema financiero norteamericano y el resto del mundo vaya a tener inconvenientes. Para que ustedes sepan, en total, los clientes en apenas 2 días, miércoles y jueves, habían retirado del banco 42 mil millones de dólares. 42 mil millones de dólares. Al cierre de las operaciones, el banco ya solo tenía, solo entre comillas, porque es muchísimo dinero, tenía en sus activos un saldo de efectivo negativo de 958 millones de dólares. Y no podía obtener, digamos, otras garantías de fuentes de efectivo. Así que no hubo otra forma sino la intervención del banco. Algo importante, muchos decían que era lo de siempre, pues que esto se veía venir, etcétera. La realidad es que es difícil, es muy difícil poder estimar qué va a ocurrir con un banco cuando la comunidad pues reaccione de una manera inesperada. Ya hablaremos en un segundito con Víctor Reyes, que nos acompaña acá, como para entender un poquito mejor la estructura del negocio bancario y poder entonces comenzar, cuando ustedes vean estas noticias, identificar y hacer un poquito más crítico sobre qué es cierto y qué no. Por ahí vi un artículo en el que decía que existe temor incluso en la República Dominicana por lo que podría ocurrir con los bancos. La realidad es que los bancos dominicanos muy seguramente no tenían dinero con este banco. Este banco era muy de sector, muy de innovación, muy de California, muy de las empresas que están en la tecnología. Así que, ¿existe el riesgo de un contagio? Sí, pero no hay un riesgo directo para los bancos dominicanos, en mi humilde opinión, según las cifras que he mirado por ahí. Es importante continuar monitoreando esta situación, pero yo estoy optimista y espero que las medidas que ha tomado la Fed, que ha tomado el gobierno norteamericano, logren contener no solo las consecuencias normales de esta situación, sino especialmente el daño que la especulación puede hacer. Acordémonos que cuando hay especulación hay grandes ganadores y grandes perdedores. Y normalmente los que resultan siendo los grandes ganadores son los que se encargan de meterle más miedo a la población, muchísima más volatilidad a los mercados. Así que hay una notica pequeñita como para tratar de explicar un poquito qué pasó con el Silicon Valley Bank. Esperamos que haya sido de su agrado y quedamos atentos a sus inquietudes. Seguiremos haciéndole seguimiento a esta importante noticia de los Estados Unidos y los mantenemos actualizados.